Te saluda una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso una vez más, en un en vivo más de esta nueva etapa, de este nuevo programa, se podría decir, que como les dije la vez pasada, todavía no le ponemos nombre, pero espero en Dios ya que pronto tengamos un nombre. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención el día de hoy. Que están conectándose en este momento, tuvimos un poquito de problemas con el internet en Facebook y desafortunadamente estábamos entrando y saliendo, pero parece que ya todo está solucionado y resuelto. Así que una vez más estamos en vivo en el programa número 5 de esta nueva temporada de En Vivos, pues en tu canal de DR Alfredo Castañeda, doctor Alfredo Castañeda. Soy una persona que ha sobrevivido a 2 trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 20 y tantos años de enfermedad crónica, infinidad de procedimientos clínicos, quirúrgicos y médicos, y una vida hermosa en todos los sentidos. Y me dedico parte de mi vida a compartir este mensaje de fe, esperanza y vida en abundancia, donde trato de que todo lo que yo he aprendido después de todo lo que he vivido, tú lo puedas poner en práctica, de alguna forma lo entiendas todo este proceso, sin necesidad de pasar por todo lo que yo he pasado. Y aquí hablamos de temas edificantes, de temas que nos ayudan a ser más felices, de temas que nos ayudan a vivir abundantemente en todos los sentidos. Y el día de hoy te traigo un tema que para mí ha sido muy, muy importante en el sentido de cómo mejorar mi vida, de cómo entender la vida, de cómo desapegarme de la vida misma y de todo lo que la rodea. Y el tema de hoy le pusimos el nombre de Nada te pertenece, porque así es. En esta vida de nosotros como humanos, pues nada nos pertenece y es un proceso por demás interesante entenderlo, pero sobre todo aceptarlo. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto. Te recuerdo que estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y también grabando el contenido, medio mal el audio ahora también porque tuvimos problema con eso. También grabando el contenido para que más tarde puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes donde escuches Spotify, todo ese tipo de cosas, donde escuches tus podcasts de confianza. Aclarando el punto, voy saliendo de una gripa medio fuertecilla que la semana pasada me mantuvo alejado de los micrófonos porque no podía hablar, fíjense, se me fue la voz. Fíjense que muy curioso, ¿no? Pero a mí siempre este tipo de padecimientos me afectan la garganta. Como ustedes, los que tienen tiempo siguiéndome, ya saben, me gusta mucho hablar, me gusta mucho platicar. Y yo creo que todo y todos somos maestros, ¿no? Pero todas las enseñanzas que vienen, sobre todo por medio de la enfermedad, nos hacen poner una pausa. Y a mí en específico me hacen guardar silencio, ¿no? Entonces, pues la semana pasada no pudimos tener en vivo por eso, no pude estar en programas de radio la semana pasada tampoco, por lo mismo, pero gracias a Dios yo ahorita me siento un poquito mejor, mormado todavía con algunos de los rezagos y de lo que queda, ya saben que del padecimiento de la gripa, pero pues me estoy echando un tecito de cava ahorita para relajarme aquí con ustedes. Y me siento mucho mejor. Recuerden, por favor, les agradezco infinitamente si me están escuchando el día de hoy, que me regalen sus comentarios de lo que vayamos a platicar el día de hoy, de temas pasados también, de temas que quieran que platiquemos en el futuro. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle, ¿no? Nada te pertenece. Yo creo, fíjense, que como humanos nosotros pasamos toda una vida construyendo una identidad. Construyendo una identidad, y esa identidad viene acompañada de posesiones, ¿no? De posesiones materiales que nos hacen sentir valiosos y en ocasiones que nos hacen sentir incluso más que los demás. Es curioso entonces ver a personas que sienten que por tenerlo todo son dueños de todo. Cuando se les confronta con la única realidad, y esta es la realidad obviamente de la impermanencia de todo lo material, incluyendo su propio cuerpo, se les presenta una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento por demás interesante, porque no están acostumbrados a no sentir que lo pueden todo, que lo poseen todo y que lo controlan todo. Decía por ahí alguien muy inteligente, creo yo, un hombre muy inteligente, decía: no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al tiempo. Tiempo que desafortunadamente e inexorablemente te quitará todo, todo, absolutamente todo lo que hoy sientes que te define, todo lo que has construido y todo lo que atesoras sobre todo, todo lo que te define. Entonces volverás a la nada, que en esencia es el regreso a la conexión real y verdadera con el todo que es Dios. De tal forma que al perderlo todo, todo, Perdón, si no has leído el libro este del Kybalión, se me vino a la mente ahorita. Cuando tengas oportunidad, léelo, es por demás interesante también. Ahí habla del concepto del todo el que estamos hablando en este momento, de esta muerte física, lo que nosotros entendemos como muerte física, que se convierte en una reconexión, en una comunión continua y constante con el todo, que es Dios. Dios es el todo, ¿no? Pero si no has leído el Kybalión, léelo, por favor, es un libro muy interesante. Pero bueno, en fin, continuando con el tema. De tal forma que al perderlo todo esto de lo que hablábamos, pierdes en realidad todo lo que no es real, que todo aquello que nunca existió a final de cuentas, ¿no? Lo que es efímero, mundano y sobre todo muy terrenal. ¿Y ganas? Pues ¿qué ganas? Todo, lo infinito, lo único real, lo que nadie puede perder jamás. Por esto entonces, en un ejercicio de conciencia y espiritualidad profunda, acepta y recuerda que nada te pertenece, todo es prestado y pasajero. Nada es permanente, ni siquiera tú mismo. Y con esto me refiero a la materia, lo que tú sientes que te define y te identifica como persona. O sea, yo soy Alfredo en este momento. ¿Cómo es posible que me digas que ni yo mismo soy real, que ni yo mismo soy permanente, si me siento tan aquí, tan ahora, tan en este momento, ¿no? Pues es interesantísimo cuando nos empezamos a proponer esto, ¿no? Tú y yo solo somos administradores, ¿eh? No se te olvide esto. Somos administradores de todo lo terrenal que se nos permite utilizar en una especie de comodato, o también podría decirse usufructo, ¿no? Que se nos permite utilizar como si fuese nuestro verdaderamente, pero sabiendo que el día de mañana, antes de regresar a casa, tendremos que regresarle todo al verdadero dueño, ¿no? Nada es tuyo, nada te pertenece, nadie es de tu propiedad, ni siquiera el cuerpo del que hoy disfrutas. Así que cuida con todo tu amor todo lo que tienes en este momento. Hazlo crecer, multiplícalo y prepárate para entregarlo todo antes de partir. Ayer platicaba con una persona que me trajo a la mente muchos de estos temas, ¿no? Y me hablaba en específico de su esposo y me decía cómo su esposo, que había sido un hombre muy exitoso, ¿no? Y cuando decimos exitoso, lo entrecomillamos porque hablamos sobre todo con los hombres, obviamente, de lo material, del dinero, ¿no? Y entonces en su momento él fue muy exitoso, desafortunadamente para él, yo digo afortunadamente para el que quiere crecer espiritualmente, desafortunadamente las cosas cambiaron. Llegó un momento donde ya el dinero no llegaba tan fácilmente y entonces él empezó a sentir que perdía valor. Han pasado los años y desafortunadamente él nunca volvió a recuperar o a recobrar ese valor que él sentía que tenía cuando generaba más dinero, cuando poseía más cosas, ¿no? Cuando lo pierde todo. Entonces se pierde a sí mismo. Y a mí me parece por demás interesante. Ya en otra oportunidad habrá tema de hablar en específico a todos mis hermanos hombres para ayudarlos a entender que no somos todo lo que pensamos o cuando nos entendemos solamente como proveedores, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces me llamaba mucho la atención esta plática que tuve con esta persona el día de ayer, porque me recordaba esto precisamente, ¿no? Nosotros sentimos que cuando tenemos, cuando poseemos algo y poseemos entrecomillado también, sentimos que somos los dueños de, ¿no? Y entonces mientras más poseemos, sentimos que más tenemos y entonces automáticamente más valemos, ¿no? Y esto es muy interesante porque la realidad es todo lo contrario, ¿no? Mientras más tienes, más te pierdes en la idea de que eres alguien que en realidad no eres. Y entonces empiezas a conformar esta idea tuya de lo que se supone que deberías de ser para ti. Y te pierdes en lo irreal de la materia, en lo irreal de todos los días, del trabajo, de las propiedades, de los carros, de cualquier cosa que te haga volver loco a ti como humano. Y se te va olvidando cada vez más quién eres. No necesariamente el que es rico está perdido o desconectado de su espiritualidad, no necesariamente, pero la mayoría desafortunadamente sí. Esto porque cuando más tienes, sientes que eres más poderoso, en el sentido de poder controlar todo tu entorno, todo a tu alrededor y a todas las personas que tienes a tu alrededor. Entonces es importante hacer un ejercicio consciente para entender que todo lo que tienes, todo lo que has amasado en fortuna, en bienes, en propiedades, incluso en personas que están a tu cargo, no son tuyas. En todo caso, tú eres un simple administrador que el día de mañana tendrás que entregar todo aquello que sientes muy personal y muy propio. Dicho de otra forma, Si tú te sientes dueño de lo que tienes en este momento, te vas a dar un golpe muy duro el día de mañana que te confronten con la enfermedad y con la consecuente muerte física, porque entonces tendrás que entregar todo antes de irte. Entonces, nosotros nos pasamos una vida entera tratando de descifrarnos como personas. Una vez que nos desciframos, empezamos a diseñarnos como lo que queremos llegar a ser. Una vez que nos diseñamos como lo que queremos llegar a ser, nos identificamos con esa persona, con ese ser que nos convertimos, ¿no? Y entonces de ahí en adelante te cuesta mucho trabajo reinventarte, convertirte en otra cosa, ¿no? A mí me llama mucho la atención que nosotros como hispanos, latinos, mexicanos en específico, se nos dificulta mucho esto de decir, ya fui esto por 20 años y ya no puedo ser otra cosa. Si estudié arquitectura, no puedo dejar de ser arquitecto. Así te estés muriendo de hambre, así el universo te esté diciendo que te tienes que convertir en algo más, tienes que dedicarte a otra cosa, te cuesta mucho trabajo. O en el caso, por ejemplo, de las propiedades, ¿no? Te compras una casa y es, en esta casa me voy a morir. Ya no cabe tu familia, ya no te caben los carros, ya no cabes tú, ya no te sirve la casa. Si es que es una casa, por ejemplo, de 2 pisos y tú eres un viejito que ya no puede subir escalones, pero esa es tu casa. Y no quieres que te saquen, es parte de lo que te define, es parte de tu identidad. Y a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo soltarnos de esa identidad que nos ha costado tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto tiempo diseñar, crear, construir. Entonces, cuando hablamos de esto de no ser dueños de nada, hablamos también de no ser dueños de esa identidad que nos ha tomado tanto tiempo construir. Si tú no aprendes a reinventarte como una persona distinta, como un profesionista distinto, como un ser distinto en todos los sentidos, tendrás muchos problemas. De ahí, por ejemplo, hablábamos hace un tiempo con la cuestión del deseo, ¿no? Todos tenemos el deseo en específico de convertirnos en algo o ser algo, alguien en la vida, ¿no? Y siempre tenemos esta carrera constante de tratar de creer que tenemos alguna parte a donde llegar sin entender que ya estamos ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas que deberían de ser constantes en nuestro diario vivir y estarlos trabajando todos los días como una introspección constante de todos los días verdaderamente para tratar de ser nada y ser nadie y entonces fluir en todos los sentidos. Acuérdate, si estás tratando de convertirte en algo, estás tratando demasiado fuerte, aunque sea poquito, ¿eh? No deberías de tratar. Debería de fluir el cambio como algo que se da muy natural, como algo que debe de ser nada más. Entonces, tienes que entenderte como una persona que puede convertirse en cualquier cosa, que no depende de nada para ser, que nada lo define, que todo es pasajero, que todo es trivial y sin importancia, aunque tenga mucha importancia en el momento en el que estés experimentando. Entonces, cuando nosotros hacemos esta conciencia y este recuerdo constante de que nada nos permanece, nos hacemos conscientes en el día a día de que todo lo que tenemos es pasajero. Creo que en ese sentido, cuando hacemos este ejercicio de conciencia muy fuerte así, si por ejemplo tú te lo propones con tu pareja, eso te hace más consciente de entender que esa pareja que das por hecho, que das por sentado en este momento, no es para ti para toda la vida si no la cuidas y la proteges. Entonces te hace más consciente de vivir en un amor constante, en un enamoramiento constante y tratar de enamorar al ser querido todos los días, ¿no? De otra forma entonces se pierde la magia de la relación, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando sueñas con poseer un carro, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya lo tienes, este carrito, este automóvil, pues llega un momento que te desencantas también y luego le empiezas a escuchar ruidos raros y ya no te gusta cómo hace esto, cómo hace aquello, cómo suena aquello, cómo hace cuando prende cualquier cosa porque te vas desencantando, ¿no? En cambio, si lo cuidas, si lo proteges, si lo lavas, si lo enceras, si le cambias su aceite, ese tipo de cosas, si lo haces muy tuyo, entonces se siente como un trabajo constante de enamoramiento, ¿no? Entonces, es muy, muy importante entender esto porque de otra forma te vas a amarrar a todo y a todos. Y vas a sentir que eso que está contigo en este momento debe de ser para siempre. Y entonces de ahí viene esta idea que lo que es mío nunca va a dejar de... Tanto como los perros cuando orinan las cosas, ¿no? Ya dicen, esto ya es mío y no va a dejar de ser mío jamás. Y tenemos esta idea de que una vez que lo logras ya se va a mantener y va a permanecer y ya es parte de mi identidad. Y entonces, como les platicaba yo ahorita, ¿no? Esta persona de la que me platicaban ayer, el esposo de la señora con la que yo platicaba, le pasó exactamente eso con su estilo de vida, por ejemplo. Le pasó exactamente eso con la cantidad de dinero que tenía en su cuenta constantemente. Le pasó eso exactamente cuando se dio cuenta que las vacaciones que podía tomar ya no las iba a poder tomar, porque él se hizo en una idea, se diseñó en una idea y se aceptó en esa idea de lo que se supone que debería de ser. Ahora que ya no es eso, eso que no le pertenecía, obviamente, ahora que ya no es eso, le cuesta mucho trabajo fluir a otro tipo de percepción de sí mismo, a otro tipo de perspectiva y otro tipo de actitud hacia la vida y la experiencia de vida que está teniendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este tema, para mí ha sido una herramienta muy, 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 creo que esencial en todos los sentidos para poder vivir una vida más fluida, sin fricción, una vida que me permita cambiar de ser a no ser, de ir a no ir, de poder a no poder incluso, ¿no? Y lo platicaba con una persona el otro día también, donde si yo no hubiera entendido esto, me hubiera encasillado en lo que fui hace 25 años antes de ser diagnosticado con mi enfermedad crónica, y entonces no hubiera podido hacer el cambio. Obviamente, aclaro, no es un cambio en muchas ocasiones fluido desde el principio, cuesta trabajo. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que ese es el camino, entonces es un poquito más, más lógico para dónde tienes que caminar. Entonces, en mi caso me pasó así, ¿no? Obviamente, por lo menos 2 años, a lo mejor hasta 3, se me dificultó mucho entender mi nueva realidad, la nueva versión de vida que me tocaba experimentar. Después lo acepté. El problema fue que me costó mucho trabajo acostumbrarme a mi nueva vida, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy simple, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a ganar cierta cantidad de dinero y obviamente hacer algo con ese dinero, ¿no? Disfrutar mi vida de alguna forma. Con la enfermedad vienen las limitaciones y con esas limitaciones, pues obviamente las limitaciones para poder trabajar y generar como generabas, ¿no? Entonces, de un día para otro mi vida me cambia en cuestiones económicas, financieras, ¿no? Pero a mí me tomó por lo menos 1 año, si no es que 1.5 años entenderlo. En ese año, 1.5 años me endeudé bastante, gracias a Dios. Yo me valía por mí mismo y me defendía solo, entonces no dañé a nadie más. Pero a final de cuentas, si yo hubiera entendido más rápido eso, más rápido hubiera encontrado una mejor forma de vivir, más fluida, ¿no? No el hecho de ser mejor por tener, o mejor, tener más dinero o tener menos dinero, sino de fluir un poquito mejor. Si lo hubiera entendido más rápido hubiera empezado a fluir una mejor vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me tomó por lo menos 1.5 años, y creo poder creer que a lo mejor hasta 2, ¿eh? Hasta que entendí, espérame, ya no vas a ganar lo que ganabas, ya no tienes la capacidad de trabajar como trabajabas. Tienes que entender que tienes que bajarle a los gastos y entender que tienes que vivir con menos. Entonces, es importante entender eso, porque de otra forma, si no, te vas a estar topando con pared constantemente. Si tú no entiendes que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si ese cuerpo que yo entendía como mío no me pertenecía, o al menos no para siempre, ese cuerpo saludable, viril, activo, trabajador, que estaba constantemente en movimiento, que ya no me pertenecía porque ya Dios había decidido que no tenía que ser así para mí, iba a ser una lucha constante interna contra mí mismo. Entonces, ¿qué necesidad de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo me hubiera amarrado a esa identidad mía que yo había diseñado por tantos años, bueno, ni tantos, ¿no? Pero bueno, por 20 y tantos años de mi vida, y no hubiera entendido que en ese momento ya me tocaba vivir otra experiencia y entonces soltar esa identidad que tenía y agarrarme de la nueva, al menos por el momento, en el momento que estaba experimentándose en el presente, me hubiera costado mucho trabajo cambiar. Entonces, parte del proceso que yo he experimentado es esto precisamente, entender que nada me pertenece, incluso la salud con la que, o de la que hoy disfruto ahora, ¿no? Y es tan simple como esto. Para los que me han seguido hace tiempo, saben que hace 4 años y medio, algo así, me trasplantaron una vez más de corazón y de hígado. Antes de trasplantarme, o sea, literal, yo estaba hecho un trapo. Por ahí hay videos si los quieren ver. Y después salgo de esta hospitalización muy larga, después de 10 años y medio de espera, algunos meses después empiezo a mejorar. Si yo me hubiera quedado sintiéndome como el enfermo, hubiera limitado mi proceso de sanación. Entonces yo entiendo muy rápido, ok, ya me pusieron partes nuevas, ya empieza a haber una mejoría física y palpable en mi vida, en mi cuerpo, en mi entorno incluso, ¿no? Porque ya los cuidados no eran los mismos, no había necesidad de tantos cuidados, no había necesidad de tanto medicamento, no había necesidad de tantas limitaciones, ¿no? de tantas hospitalizaciones, por ejemplo. Y entonces empecé a entender que tenía que vivir una experiencia nueva. Ya llegó un tiempo más, o un tiempo mejor en este sentido, donde yo ya podía experimentar la vida de otra forma. Entonces me desapego por completo de esa experiencia que yo fui, porque fui esa experiencia, pero ya no soy. Y entonces me desapego de esa experiencia, de lo que no me pertenece ya, de lo que nunca fue mío, simplemente fue pasajero, y entonces paso al siguiente nivel de esta vida, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante este tema como herramienta para entender cómo pasar al siguiente nivel. Vamos a algunos comentarios, por favor. A ver qué me cuentan y a ver cómo vamos con este tema. Ay Dios, se me anda cayendo esto. Muy buenos días a todos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Les agradezco y obviamente de antemano a los que nos van a estar escuchando también en el podcast que puedes encontrar en cualquiera de las plataformas importantes, ya sabes. Dice en Facebook, Angie Castellanos dice, buenos días, compartido el desapego a las cosas materiales es muy difícil, nada nos pertenece, pero creemos todo es nuestro para siempre. Sí, pero deja tú, Angie, de las cosas materiales. Imagínate de las personas. Imagínate el desapego a las personas. ¿Qué tal si yo te digo, en un ejercicio de conciencia muy fuerte, que tú el día de mañana puede que entierres a tus hijos? Que puede que te toque ver fallecer a tus hijos. Te lo propongo a ti, se lo propongo a todos, ¿no? Porque el tiempo para los que somos padres se pasa muy rápido. Y eso lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos en el largo plazo, pero no en el día a día. Yo siempre, antes de decirle algo a mi hija, antes de regañarla, antes de castigarla por algo, que rara vez lo hago, no creo mucho en eso, siempre me cuestiono si quiero que mi hija me visite cuando ella sea un adulto. Si quiero conocer a mis nietos y tratarlos, si es que Dios me permite llegar, ¿no? Porque a final de cuentas todo lo que yo haga en el presente tiene repercusiones en el futuro. Entonces, cuando tú te haces consciente de que el día de mañana puede ser el último día de vida, olvídate del mío, de mi hija, entonces me hago consciente de que ese puede ser lo que le diga yo en este momento puede ser el último recuerdo que ella tenga de mí, en su lecho de muerte, literal, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de nada, de lo que, cuando decimos nada te pertenece, como es el tema del día de hoy, hablamos obviamente de cosas muy básicas y muy triviales como todo lo que es materia. Eso me incluye a mí. Pero también hablamos de nuestros seres queridos. Y no nada más de tu papi y tu mami, de tu abuelito y tu abuelita, que todos asumimos que se van a morir antes, pero también de tus hijos. También de tu esposo. También de tu esposa. Entonces, en este ejercicio de conciencia, introspección muy profunda y muy espiritual, porque debe de venir de un lugar de mucho amor este tipo de pensamientos, no de oscuridad para entenderlo, ¿no? Tenemos que cuestionarnos y proponernos este tipo de puntos de vista constantemente. O sea, ¿qué tal si este es el último día de vida? Y no para verlo, repito, desde un punto de vista de oscuridad y de tristeza, sino más bien todo lo contrario. O sea, de entender el hecho de que tengas a tu hijo en este momento como un regalo. De que tengas tu carrito aunque le truene todo como un regalo. De que tengas la mansión que tienes como un regalo. De que tengas o tienes todo lo que tienes como un regalo en el presente. Que puede dejar de ser en un segundo. Que puede dejar de ser mañana. Otro ejercicio que propongo yo mucho es todos los días en la mañana dar gracias, obviamente, por todo lo que tienes y por todo lo que has logrado y por todo lo que has experimentado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo proponerte que el día de mañana o incluso en esa mañana cuando estás haciendo tu ejercicio de gratitud, pensar en que se quema tu casa ese día y se quema toda tu familia con ellos. O sea, imagínate cómo sería la vida, qué sería de tu vida si ahorita se quema toda tu casa con todas tus pertenencias, incluyendo tu carro, incluyendo tu, no sé, acta de matrimonio y acta de nacimiento y tus hijos y todos. Imagínate. Ahora, no te propongo esto, repito, desde un lugar de oscuridad, te lo propongo desde un lugar de mucho amor, donde quiero que entiendas que eso que tienes ahorita, tu casa, tu carro, tu acta de nacimiento, tu acta de matrimonio, como decíamos ahorita, y tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus ollas, tus no sé, lo que tengas ahí adentro de tu casa, son un regalo divino. A mi tía Lupe hasta Las Vegas dice muy buenos días y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. La Lili dice, ¿por qué es tan difícil? Dice, ¿cuál será el paso número uno para empezar a ser conscientes de ello? Todo proceso en la vida, Lili, es tan difícil como quieres que sea. Dicho de otra forma, si tú dices ahorita, este proceso va a ser bien difícil, ¿qué crees? Va a ser bien difícil. Si tú dices, este proceso va a ser simple, aunque no lo creas, eso se llama fe. Y entonces entras a este proceso con mucha fe y dices, no sé cómo le voy a hacer, no sé dónde voy a sacar las herramientas para que esto sea simple, básico y fácil, pero se va a lograr simple y básico y fácil. Entonces, desde ahí yo creo que ese es el punto número uno, ¿no? Entender que las palabras tienen poder, tú tienes poder, tú eres un ser de luz, yo soy Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del yo soy, hablamos de toda la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo digo este proceso va a ser simple, pues se convierte en un proceso simple. Punto número uno. Punto número dos. Dice, ¿cuál sería el paso número uno para empezar a ser más conscientes de ello? Este concepto que a mí me sirvió muchísimo fue el concepto de la impermanencia, un concepto budista, ¿no? Que diferentes culturas lo manejan de diferentes formas, pero yo le doy nombre desde el budismo, ¿no? La impermanencia. La impermanencia nos dice que nada es permanente, así de simple, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes, es nada es permanente. Entonces, obviamente yo agarro, no sé, esta taza, por ejemplo, ¿no? Y digo, esta taza no es permanente, así bien budista, ¿no? Bien profundo, esta taza no es permanente. Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, esta taza se me cae ahorita y se rompe, ¿no? El día de mañana va a dejar de existir de una forma u otra, ¿no? Pero entonces vamos creciendo a partir de la taza. Entonces yo digo, ok, esa taza es impermanente, muy bien. Y luego digo, no sé, este micrófono es impermanente, ¿no? Este teléfono es impermanente, esta luz es impermanente. Sí, perfecto, pero también esta casa es impermanente. Pero también esta familia es impermanente. Pero también mi cuerpo es impermanente. Pero todo lo que existe o todo lo que puedes ver, oler, sentir, palpar en este momento dejará de existir. Cuando empiezas desde ese punto de entender que la impermanencia es la única realidad en este plano terrenal, desde ahí entonces empiezas a entender que nada te pertenece. Espero que sirva de alguna forma como guía simple, ¿no? Dolly Paraguirre dice, buenos días y feliz y bendecido día. Muchísimas gracias, igualmente. Dice otra vez la Lili, dice, buenos días, atrás le dejé un inbox con una consulta, pero aún no lo ha leído. Ojalá pudiera leerlo. Sí, claro, ya lo leímos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en Instagram. Gracias por acompañarnos. Sigo muy mormado, disculpen mi voz. Estoy mandándoles saluditos con manitas a todos los de Instagram. Que entran y salen, salen y entran, pero pues bueno. Brujita 28 dice, hola, buenos días, muy buenos días. Espero estés muy bien. También nos saluda Teresita Ortega. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos. Y gracias por acompañarnos también en TikTok. Entran y salen. Ya saben que un día de estos me voy a cansar de hacer tanto contenido en todos los en todas las redes y me voy a quedar con una, ¿verdad? Ya tendremos que decidir cuál. Más que otra cosa porque es enfadoso estar aquí tratando de buscar los comentarios. Pero bueno, yo trato de leer todos los que entran y la intención, como les digo siempre, es llegar a ustedes sin fricción alguna. Sin fricción alguna por todos los canales que se puedan tener en redes sociales. Pues bueno, hablando una vez más entonces, de nada te pertenece, ¿no? Lo decíamos ahorita, es muy muy importante empezar a hacer este ejercicio de conciencia, de entender que la impermanencia es la única realidad. Entonces, si tú empiezas a proponerte eso todos los días, o a lo mejor no todos los días, ¿verdad? A lo mejor es demasiado denso, a lo mejor demasiado pesado para proponértelo todos los días, pero sí es algo que deberíamos de hacer pues constantemente, ¿no? Cada cuánto, pues cada que lo sientas necesario, cada que sientas algo demasiado seguro, cada que te sientas el dueño de algo, cada que te sientas como que algo te pertenece y tú trabajaste y este es tu esfuerzo y esto nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, cuando tú sientas algo muy tuyo, empieza a trabajar en este ejercicio de agradecimiento que a la vez se convierte en un ejercicio de entender que puede dejar de existir, que puede dejar de ser tuyo tan simplemente como lo fue, ¿no? Entonces, cuando tú sientas demasiado tuyo a una persona, por ejemplo, una pareja, a tu esposo o a tu esposa, a a tu novio, a tu novia, recuerda que no te pertenece. Y entonces en ese momento vas a cambiar tu vibración. Lo que pasa es que el sentir algo que es tuyo, sí, muy propio, muy tuyo, muy personal, te hace tener una actitud muy negativa. O sea, las personas que son así muy, muy celosas, por ejemplo, se hacen muy densas, muy pesadas también. Entonces eso termina alejando al ser querido, ¿no? Al menos imaginemos que no lo aleja, pero sí lo hace sentir un dejo así como de incomodidad constantemente, ¿no? Entonces, cuando tú cambias tu actitud a entender que es un regalo tener esa persona y que esa persona, si es que te pertenece por el momento nada más, siempre y cuando él o ella quieran estar contigo, entonces eso te hace más consciente de cuidar esa relación, de cuidar a esa persona. Y repito, lo mismo pasa con todo. Entonces te enamoras más de esa persona, te enamoras más de lo que tienes en ese momento y tiendes a cuidarlo mucho mejor. Cuando das por sentado que tu esposo o tu esposa va a estar ahí, pues no lo cuidas tanto. Ya no trabajas tanto porque la relación se mantenga bonita como fue al principio. Y entonces eso termina afectando más a la relación. Entonces yo creo que tenemos esta idea de pensar que mientras más me aferre a la vida, más voy a vivir, ¿no? Que mientras más me aferre a mi matrimonio así de una forma muy enfermiza, más va a durar mi matrimonio, ¿no? Mientras más yo trate de cuidar a mi esposo o a mi esposa de que no vaya o de que no haga o de que no diga, más se va a cuidar aquí conmigo y va a quedarse aquí conmigo porque va a querer quedarse, ¿no? Y es todo lo contrario. Pues ese tipo de actitudes terminan alejando, ¿no? Porque atraes más moscas con miel que con vinagre, ¿no? Y entonces es parte de entender este proceso de que nada nos pertenece, ¿no? Entonces esto te hace consciente de recordar constantemente de que esa persona no es de tu pertenencia. Tan es así que no es pertenencia de nadie, o sea, no va a estar aquí para siempre, no es como una taza que puedes guardar el día de mañana. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Entonces, para mí, vuelvo a decirlo, ¿no? Este concepto de entender, que, o más bien de recordar que nada nos pertenece, ha sido una herramienta muy importante de crecimiento personal y espiritual, sobre todo en el sentido de entender que yo mismo no estaría aquí para siempre, que por más que me hagan cirugías, que por más que me hagan trasplantes, que por más que vaya y venga, llegará un momento en que tendré que decidir soltar la vida, ¿no? Y esa es una pregunta que yo me hago constantemente, me formulo constantemente, ¿no? ¿Cuándo es suficiente? Y en mi caso, muy en específico, se convierte en una pregunta por demás profunda. A mí se me confronta mucho, yo mismo y otras personas, se me confronta mucho constantemente con esta realidad de que si yo he recibido 3 trasplantes, 3 órganos distintos de 2 personas distintas en 2 momentos distintos de mi vida, ¿cómo me hace sentir eso sabiendo que hay personas que no han podido recibir uno solo en muchos años o que se murieron esperando un trasplante, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a cuestionarse, no ni para bien ni para mal, simplemente por cuestionarlo, ¿no? Por entenderlo. ¿Qué tanto es suficiente? ¿Cuánto tiempo más luchas por la vida? Entendiendo que este cuerpo, de todas formas, hagas lo que hagas, no se va a poder salvar. O sea, dicho de otra forma, lo único seguro, una vez más, es la muerte. Entonces, cuando tú haces conciencia de eso, empiezas a entender que llegará el momento que yo no sé cuándo, ¿verdad? No tengo idea, creo que Dios me lo irá diciendo, como nos lo marca a todos. Pero llegará el momento donde yo tendré que decir, yo hasta aquí ya no voy a luchar más, yo hasta aquí ya no voy a quitar más oportunidades. Y digo, la oportunidad es para ti, pues te toca y te toca, no es para nadie más, ¿no? Pero digo, entendiéndolo como algo muy, muy mundano, muy trivial, ¿no? ¿Cuándo es el momento de dejar de luchar? ¿Cuándo es el momento de entender que esto no lo vas a poder alargar para siempre, ¿no? Y es una forma muy egoísta de nosotros ver la vida como humanos, ¿no? Por eso no queremos que nadie se muera. Por eso no queremos que nadie sufra, ¿no? Por eso cuando te propone el médico que alguno de tus seres queridos está padeciendo un cáncer terminal, tú luchas contra todo y contra todos por entenderlo. El día de ayer, por ejemplo, platicaba con una persona joven, muy joven, que a ella, a su esposo, se lo diagnosticaron con un padecimiento crónico, hereditario, de riñón. A su vez, ella tiene 2 niñas, muy chiquitas todavía, que ya desafortunadamente les encontraron el mismo gen activo ya, y ya están empezando a tener, si no bien, más bien algunos números e indicadores que ya están diciendo que sí hay un problema con riñones y el día de mañana necesitarán también un trasplante, ¿no? que no necesariamente les salvará la vida, pero al menos les alargará la vida, ¿no? Y es bien difícil escuchar ese tipo de situaciones que a nosotros nos pasan constantemente con los tratamientos de células madres en específico para tratar de alargar la vida, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de alargar la vida o el tiempo que tenemos con eso que sentimos muy de nosotros, que nos pertenece, que es la materia, ¿no? Y más la materia del ser querido, de los hijos, ¿no? Y de alguna forma en la conversación el día de ayer ella me dijo algo que me dejó frío, ¿no? Dijo, dentro de todas las cosas que platicamos, en busca de un tratamiento muy pronto, me dijo ella, perdón, es que me quedo pensando, me dijo, es que de haber sabido, me dijo, refiriéndose un poco o mucho a la decisión que toma en su momento ya de casarse con este hombre, ¿no? Que si bien es cierto han tenido una vida muy bonita y una familia muy bonita, pues no debe de ser sencillo que te digan, tu esposo se está muriendo, tu esposo se tiene que dializar todos los días, tu esposo de menos de 40 años, si no recibe un órgano se va a morir, y el órgano está tardando mucho, ¿no? Y ahora resulta que tus dos hijas también pueden padecer de lo mismo, ¿no? Entonces, es bien interesante este proceso, ¿no? Donde tenemos que entender a fuerza de vida lo que venimos a experimentar. No te confundas, lo decíamos, no sé si hace 2 semanas o hace 3, nada de lo que estás viviendo es una experiencia fortuita, nada de lo que estás experimentando pasa por ninguna razón. Todo lo que estamos experimentando tiene su razón de ser y más aún, fue escogido por ti. Yo sé que es difícil creer cuando no lo entiendes desde un punto de vista muy espiritual que tú quieras decidir así conscientemente venir a experimentar una vida de sufrimiento. Pero el sufrimiento es algo de cuestión de perspectivas, ¿no? O sea, tú decides qué tanto quieres sufrir con ese padecimiento. Si tú entiendes desde un principio que todos nos vamos a morir, incluyendo a tus hijas, por la razón que sea, bien puede ser por ese padecimiento crónico o porque se van a morir de viejas, entonces haces las paces con la muerte. Ahora, no necesariamente es un proceso indoloro, pero puede ser un proceso muy simple si así lo decides. Entonces, ahí es donde radica la diferencia, ¿no? ¿Cómo vas a manejar estos procesos que por fuerza de vida tendrán que ser? No hay de otra. O sea, por fuerza de vida tus hijos van a morir. Yo no te puedo decir si antes o después de que tú estés o no estés, antes de que tú te mueras. No sé, no te puedo decir eso, pero sí se van a morir. Y sé que se van a morir porque están vivos ahorita, porque existen. Así de sencillo, todo lo que existe va a dejar de existir. Tu vida como la entiendes va a dejar de existir, ya sea por edad o por enfermedad. Va a dejar de existir. Tu vida como la entiendes, como la identificas, como la diseñaste, va a dejar de existir. Entonces, cuando tú entiendes eso, entiendes que la vida que tú has diseñado para ti y que te define como la persona que eres en este momento, no te pertenece. Ahora, repito, esto no quiere decir que con todo y todo, no deja de ser un proceso doloroso. Lo entiendo, lo he experimentado de primera mano. Pero tú decides qué tanto vas a sufrir por ese dolor. Obviamente se tiene que pasar un proceso de duelo, obviamente, ¿no? Obviamente vas a decir muchas cosas de las cuales posiblemente te arrepientas, aunque no te arrepientas, no te lo recomiendo, ya lo dijiste, ya qué, ¿verdad? Pero sí entiéndelo de una forma muy consciente. Entiéndelo de una forma muy consciente porque a final de cuentas no te queda de otra. Entonces, hay de dos sopas aquí, ¿eh? O aceptas de una forma muy espiritual y muy consciente, o luchas contra la vida, contra lo que va a ser y contra lo que ya está impuesto. ¿Y qué sentido tienes? Entonces, la realidad, una vez más, amigo, amiga, es que todo lo que tú sientes muy tuyo, muy personal, muy propio, va a dejar de existir. Todo. Absolutamente todo. Y en eso, repito, también el dolor más grande como padre, pues es enterrar un hijo, verlo en la cárcel, ¿no? Pues cualquiera de las dos puede suceder, porque nada es para siempre. Eso es la espiritualidad y la fe verdadera, ¿eh? O sea, la fe real, la fe verdadera no es decir, hágase Señor tu voluntad y sáname. No es así. La fe verdadera es decir, hágase Señor tu voluntad y te quedas callado. Y esperas la voluntad divina, ¿no? Y la voluntad divina siempre es buena, porque a final de cuentas la muerte física no es mala. En todo caso es mala para el que sigue sufriendo, ¿no? Pero el que ha tenido una experiencia cercana con la muerte te puede decir que es uno de los procesos más hermosos que puede existir. sobre todo cuando regresas y puedes contarlo, ¿no? Y te lo digo por experiencia personal. Pero entonces, este concepto, repito, de tratar de entender que nada nos pertenece, va mucho más allá. Empieza de una forma muy simple. Poníamos el ejemplo de la taza, ¿no? La taza es un proceso muy simple. Entender que si ahorita se me cae de la mano, se quebra y deja de ser taza. Pero conforme vamos avanzando y vamos entendiendo de mejor manera lo que es el proceso, subiendo de nivel de alguna forma, vamos entendiendo que ese concepto va creciendo también. Y todos tus recuerdos y toda tu historia y todo lo que te define y todo lo que has construido también va a dejar de existir. Y no hay como ver la vida, bueno, la vida, lo que construyó en vida más bien un ser, cuando mueren y todo lo que ellos atesoraban termina en la basura. ¿Sí has visto eso? Si has visto algo así, ponlo en los comentarios, porque yo la última vez que lo experimenté, no fue con un familiar. Fue una persona de alguna cercana, de alguna forma cercana a mi vida. Y fue muy interesante, ¿eh? Fue muy interesante porque, a pesar de haberlo vivido en muchas ocasiones, creo que yo estaba en un momento distinto en mi vida donde lo pude entender mejor. Y fue muy chistoso porque este señor era un señor hombre. Todo guardaba, todo atesoraba, todo era importante, ¿no? Menos las relaciones. Llevaba 3 divorcios, por ejemplo, ¿no? Y había terminado mal con las mujeres. Mal, ¿eh? Y mal con los hijos y todo. Pero sus propiedades y todo eso lo atesoraba muchísimo, ¿no? Y el día que se murió, los hijos que nunca iban a la propiedad fueron. Yo dije, ah, qué bonito, se van a reunir, ¿no? Y van a empezar a platicar de cosas de su papá y nos van a saludar y mil cosas como esas. No, iban a tirar todo. Iban a limpiar para poder rentar las propiedades lo más pronto que fuese. Y en ese momento, o sea, ni risa, ni tristeza, ni nada. Nada más entré en una conciencia mucho más completa de lo que es la realidad de que nada nos permanece. No, perdón, nos pertenece, discúlpenme. Porque es cierto, o sea, a final de cuentas, muchas de estas cosas que tú sientes muy propias, lo que para ti es tesoro, para los demás es basura, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso que tú atesoraste tanto, que guardaste, que diste tu vida por ello, literalmente, termina siendo basura para alguien más. Pero bueno, en fin, ese es otro proceso. Pero fíjate qué interesante lo que... Perdón, estoy leyendo un comentario, ahorita se los voy a leer completo. Pero lo que dice... Dice Ivette Morales, Ivette, mucho gusto. Y ¿sabes qué? Muchas gracias porque siempre nos compartes cosas que nos hacen pensar muchísimo. Este es un espacio seguro, ¿eh? Yo sé que que sale a todas partes y se puede ver desde cualquier parte y así está diseñado, ¿no? Pero es un espacio seguro donde nadie te vamos a juzgar y el que juzgue pues se va, ¿verdad? Obviamente. Pero yo te agradezco mucho porque eres de las pocas personas que comparte desde su corazón lo que le pasa en su vida, y cuando tú nos compartes algo nos haces crecer. Y es parte de lo que yo hago, por eso mi vida es un libro abierto, ¿no? Yo pongo todo en mis redes sociales y sin ninguna intención de generar algún ingreso ni nada, simplemente para compartirlo, para que tu vida sea un poquito más fluida y el día de mañana eso se me regrese o se le regrese a mi hija, a mi familia o a alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Entonces, te agradezco, Ivette, porque siempre nos compartes del corazón y eres muy abierta en tus temas. ¿Cómo saber qué debo aprender cuando se vive con una persona negativa? Mi esposo tiene fobias a todo lo que es diferente a él. Homosexuales, lesbianas, a las gordas. Y en su casa tiene una gorda, o sea, yo. Sigo trabajando en mí, he perdido peso y me he esforzado tanto para lograrlo, pero para él nada es suficiente y se la vive comparándome con mamás que tienen un lindo cuerpo. Sé que yo escogí a mi esposo, y lo más importante es que él te escogió a ti, irónico. Y que algo debo aprender, pero ya me ha costado mi salud. Me dio una colitis debido a otra de sus comparaciones. Me dejé llevar por mis emociones y me enfermé 5 días con diarrea. Y una colitis marca diablo, dice. Y solo me dijo, ¿ya ves que sí puedes bajar de peso? Qué grosero. Pues sí puedes bajar de peso, dice. No comí por 5 días, solo suero. Pues sí, obvio, vas a bajar de peso, ¿no? Y solo recibí de él ese comentario que me pegaba en el ego. Yo casi sentí que moría. Y a él solo le preocupaba mi peso. Creo que que está feliz, está feliz de mirarme cómo perdí peso en esos 5 días. ¿Qué debo aprender todavía? Me pregunto. Híjole, pues cuántas cosas no debes de aprender. Yo lo primero que pienso, como decíamos ahorita, no sé, o sea, sí tienes razón, tú lo escogiste y lo escoges todos los días, pero él también te escoge y te escoge todos los días. Qué chistoso, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de personas, primero que nada, ¿no? Él es un narcisista, te aclaro, pero hay dos tipos de personas, y todos soñamos con construir un imperio, ¿no? Todos soñamos con construir un castillo de nuestra vida y hacer algo muy bonito, ¿no? Pero vemos dos tipos de personas. Estamos, por un lado, los que construimos nuestro castillo con nuestra propia cimentación. Y habemos otros tipos de personas que necesitamos destruir el castillo de alguien más y sobre de ese castillo que destruimos, cimentar nuestro castillo. Esos son los narcisistas, o somos los narcisistas, porque al final de cuentas todos tenemos algo de narcisista, ¿no? Ahora, para que el narcisista exista, tiene que haber una persona que se siente la víctima. Y acuérdate que platicábamos hace unas semanas de esto, Ivette. Nadie viene a rescatarte. Y vamos a entrar en un tema que a muchas personas no les gusta. El Maestro Jesús, Jesús el Cristo, uno de los muchos Cristos que nos han visitado y un gran Maestro Ascendido, no es el Salvador. Jesús murió para vivir su proceso de crecimiento espiritual y para llegar al siguiente nivel, y lo entendió también, que entendió y aceptó todo el sufrimiento que conllevaba ese proceso. Y entonces nos dejó el ejemplo y nos dijo: órale, aquí es como yo le hice, este es el mapa para llegar al tesoro, y tú puedes hacer lo mismo, y órale. Entonces no hay nadie que te venga a rescatar. Pero cuando tú entiendes que tu vida tú la diseñaste, y ese fue el tema pasado, en el número 4 de esta nueva temporada, donde decíamos que nadie viene a salvarte, pero nadie tampoco es tu victimario, porque a final de cuentas tú diseñaste todo. Todo lo que tú estás experimentando desde un punto de vista muy espiritual y muy elevado hasta uno de mucha conciencia humana en este plano terrenal, tú lo estás decidiendo. Dicho de otra forma, tú decides cuánto quieres sufrir. Es cierto, te tocaba este esposo. Es más, es el esposo correcto para ti. Es el esposo que necesitas en este momento. Pero porque necesitas aprender cómo darle la vuelta a esto. La respuesta siempre es el amor, que no te quede duda. El amor incondicional, el que lo acepta todo. No te confundas pensando que tú le tienes que enseñar a él cómo amar. Ese es su rollo y ese es su proceso y ese es el momento cuando él decide hacerlo, y si quiere hacerlo y si no, a ti no te debe limitar esto. Este es tu proceso. Esta es tu vida. Tú tienes que aprender cómo amarlo a él, cómo amar a tus hijos, cómo amar a las personas que son diferentes. Pero ¿sabes cuál es lo más importante, o qué es lo más importante del amor incondicional? Que tienes que aprender a amarte a ti misma. Entonces, a ti lo que te... Olvídate de lo que es, lo que debes de aprender de él, que por qué es así, que por qué te dice aquello, que por qué no te acepta, que por qué no acepta a los demás. Aquí el problema es que sigues perdida en tratar de darle amor a los demás cuando no has aprendido a darte amor a ti misma. Si quieres, lo decimos de otra forma. O sea, ámate, si no la vida no va a cambiar. Ámate, si no la vida no va a dejar de doler. Ámate, si no, no vas a poder bajar de peso. Ámate, si no, no vas a poder vivir una vida abundante. La respuesta es el amor. La respuesta siempre es el amor. Pero el amor empieza conmigo mismo y entonces se emana, se derrama hacia los demás. Por eso ponía el ejemplo ahorita del Maestro Jesús, ¿no? O sea, el Maestro Jesús, aparte de que no te va a venir a salvar, cuando ha bajado de su nube a rescatarte, porque esa no es su chamba. La chamba viene con la enseñanza por medio del ejemplo. Entonces, cuando tú lo entiendes esto, entiendes que lo primero que él tuvo que hacer es aprender a amarse, amarse lo suficiente como para entender que el dolor que estaba por experimentar lo iba a llevar al siguiente nivel. Entonces, ¿tenía sentido sufrirlo ahorita? Sí, claro, pero tenía también un principio y un fin. Y cuando tuvo el fin, entonces llegó al siguiente nivel. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú tienes que entender, ok, ¿cuánto tiempo voy a sufrir yo con esto? ¿Cuánto tiempo voy a permitir que se me lastime de esta forma? Y cuando tú dices, yo creo que hasta aquí, eso es amor propio. Ahora, lo hemos dicho antes y lo vamos a decir otra vez. ¿El amor propio es egoísta? Sí, totalmente. ¿Jesús fue egoísta? Totalmente. Y lo vamos a recordar en uno de los pasajes muy, muy importantes de mucho crecimiento espiritual del Maestro Ascendido Jesús. ¿Se acuerdan cuando mandó al carajo a todos y dijo, ya me voy al desierto? ¿Pero cómo? ¿A dónde vas? Sí, al desierto. Ya no. ¿Quieres que te siga? No, no quiero a nadie que vaya conmigo. Oye, ¿te llevas algo de comer? No quiero nada de comer. Ya me tienen hasta la madre todos. ¿Quieres algo de tomar? Nada, no quiero nada. Ya me voy al desierto. ¿Cuánto? No sé cuánto tiempo. Y se aventó 40 días allá. Una de las etapas de mayor crecimiento de su vida en la materia. ¿Es egoísta el crecimiento personal? Sí, totalmente. Debe de ser. Tiene que ser. ¿Es egoísta el amor incondicional hacia uno mismo? Sí, totalmente. Pero cuando eres tanto amor, te conviertes y emanas tanto amor, te repito, que lo terminas derramando hacia los demás. Entonces, por medio del amor que tú sientas por ti misma, vas a empezar a ayudarle un poquito a él. Si quiere aceptar la ayuda, si no, pues es su rollo también. Pero imagínate, se está acabando tu salud, se está acabando tu vida, se está acabando tu tiempo en este plano terrenal, y tú sigues buscando la forma de ser aceptada por alguien más. Te recuerdo, esa herida es una herida de aceptación o de rechazo y de abandono de tu padre. Estás buscando el amor, que obviamente ya hemos platicado este tema contigo, Ivette. Estás buscando el amor que tu padre no te dio en otra persona y estás convirtiendo a tu esposo en tu papá. Terminaste buscando a tu papá. Y no es casualidad, ¿eh? Hasta que tú no termines de trabajar en lo que sucede con tu papá en su momento, no vas a terminar de repetir ese patrón con otras personas, que en este momento es tu papá, digo, tu esposo, ¿no? Que se convierte también en tu papá de alguna forma. Amor incondicional y amor incondicional hacia uno mismo. Es un proceso bien interesante esto del amor incondicional, ¿eh? No puedo decir que es algo simple porque nos toma tiempo entenderlo. Sobre todo como madre, en esta nuestra cultura latina, donde nos han educado de una forma muy interesante a nuestras mujeres, donde nos dicen es que la mujer lo tiene que dar todo. Y si no lo da todo, no es buena mujer. Deja tú, no es buena madre, no es buena mujer, punto, ¿no? Mucho menos buena madre, ¿no? Entonces, tenemos que salir de esa mentalidad, tenemos que salir de esa idea de que la madre lo tiene que dar todo por todos y siempre. No es así, no funciona así, porque entonces, ¿dónde queda tu aprendizaje? ¿Dónde queda tu crecimiento? ¿A qué chingados veniste? O sea, eso es lo que a mí me da tristeza, ¿no? Y tristeza en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tanta tristeza como sea suficiente para que tú lo entiendas. Si no lo entiendes, pues también es tu rollo, ¿no? Libre albedrío. Dice Beth, dice, eso mismo he llegado a pensar en esto, que estoy haciendo, que estoy haciendo todo para ser aceptada, seguiré trabajando en mí. Sí, y el trabajo en nosotros, Iván, tú lo sabes, es constante y para siempre. No termina uno nunca de trabajar en lo que venimos a trabajar. Y luego parece que las lecciones se repiten, ¿no? Y luego es, yo ya trabajé en esto, ¿no? Les digo que decía una persona el otro día que platicaba con ella, me dice, yo ya perdoné. Le dije, qué bueno. ¿Tú no? No, yo no, le dije. Le digo, yo creo que eres la única persona con la que he platicado que ya ha perdonado todo. Sí, me dijo así como asombrada, ¿no? Sí. Porque yo creo que el perdón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, también es un sub y baja, es un voy y vengo, es un estire y afloje, es una rueda de la fortuna. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces te acuerdas, a veces no, a veces perdonas y a veces recuerdas y ya no puedes perdonar tan fácil. Y a veces te dice algo esa persona y entonces te vuelves a encabritar, ¿no? Entonces, todo aquel que piense que ya trabajó en todas esas cosas está bien equivocado, ¿eh? Ni el perdón, ni la aceptación, ni el trabajo en uno mismo se termina nunca, ¿eh? Y cuando tú te hagas consciente de eso, lo vas a entender y te vas a hacer muy empático contigo mismo. Te vas a amar con tus errores y con tus defectos. Olvídate de las virtudes. Las virtudes son fáciles de amar. Por eso decimos que cuando te enamoras de alguien, tienes que enamorarte de sus defectos. Digo, no te excedas nomás y no te enamoraste de todos los defectos. Pero la buena noticia es que todos podemos cambiar, ¿eh? Al final de cuentas. Pero ámate tú y el entorno va a cambiar. Quiérete, protégete, cuídate, perdónate. Sé empático contigo mismo, sobre todo a ti, mujer, te lo digo, ¿no? Es un proceso interesante el que estamos viviendo. Y la mujer ha pagado en muchas ocasiones lo peor, ¿no? Ahora está pasando al revés, ¿no? Ya incluso con los hombres porque se están volteando los papeles. Pero también tendremos que aprender a amarnos. También los hombres tenemos mucho que trabajar, lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Hasta que nosotros no dejemos de entendernos solo como proveedores, no vamos a poder tampoco amarnos en su máxima expresión. Pues yo les agradezco el favor de su atención el día de hoy con este tema Nada Te Pertenece. Espero que haya sido un tema claro. conciso. Espero que sea un tema que te sirva, que puedas llevar contigo hacia el siguiente nivel de tu vida, que entiendas verdaderamente que hay una forma bonita de vivir, que hay una forma abundante de ser, que puedes ser feliz aún en la adversidad, que puedes ser feliz aún en la enfermedad, que puedes ser feliz aún en las limitaciones económicas, que se puede ser feliz porque la felicidad no va de la mano de ninguna manera con todo lo que pase en este plano terrenal. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estoy disponible obviamente para consultas en línea, mentorías personales, espirituales, pues en línea todas, ¿verdad? Porque es más fácil y más sencillo. Así que si quieres contáctame, mándame un mensaje y con mucho gusto te platico cómo hacerlo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos, nos platicamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones.